La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Piense por un momento, ¿cuántas veces al día se lava la cara, se cepilla los dientes o se ducha? Son gestos cotidianos, normales y necesarios que podríamos decir no entrañan ningún peligro para nuestra salud porque en todos ellos empleamos agua limpia.
Sin embargo, no todas las personas corren la misma suerte porque las hay que padecen algunas enfermedades asociadas con el uso del agua contaminada, como por ejemplo la disentería y el cólera, enfermedades estas que vienen provocadas por bacterias que producen numerosos episodios de diarrea y vómitos.
Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos felices, la verdad, de poder compartir con ustedes un día más, como cada semana de lunes a viernes, durante estos 30 minutos, La Fuente de la Vida, refrescante como la vida misma. Les saluda Fernando Díez Sarmiento.
Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Esperanza Suárez también les saluda. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida, un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero que su versión original fue idea del teólogo John Vernon McGee, con el objetivo de enseñar la Biblia en 5 años.
5 años en los que día a día y programa a programa vamos recorriendo las páginas de la Biblia como si de un viaje se tratara. Y es que en definitiva es un viaje, pero un viaje radiofónico que siempre invita al oyente, si a usted que nos está escuchando, a subir a este vehículo que es la radio. Desde 1967 no han parado de llegar cartas con comentarios de lo positivo que es tener en las ondas un espacio como este. Ha ocurrido en toda América Latina, también en España y en diferentes países, porque La Fuente de la Vida se puede escuchar en más de 100 idiomas.
Aquí en España ya llevamos varias ediciones. De hecho, decirles amigos que las dos primeras fueron producidas por MECOBAN, Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La edición de la que están ustedes disfrutando se realiza y distribuye desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, a través de la red de emisoras de Radio de Intereconomía y la red de emisoras de RKM, además de varias decenas de emisoras evangélicas en diferentes lugares de España.
También a través de la página web de Radio Transmundial y otras aplicaciones como RTM360 y también escuelabiblica.com. Desde luego, amigos, no les quepa ninguna duda que este es un instrumento de alcance global por el número de idiomas en el que se distribuye hacia personas que viven en diferentes culturas y que también es posible escuchar a través de las diferentes aplicaciones diseñadas para los smartphones. Es tan sencillo como buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida y descargar la aplicación. Ya ven, con tan solo un clic ya se puede llegar a lugares en los que hace una década nos hubiera parecido impensable.
Amigos, llega el momento de dejar paso a la música. Hoy una canción de uno de sus autores que con mucho gusto quieren participar también en un espacio de alcance mundial como es este. Vamos a escuchar la canción de hoy y nosotros volvemos en unos cortos minutos. No se vayan.
El cielo en la tierra, el rojo que queda en la sierra, el atardecer de mis sueños, el canto que imita la naturaleza.
La luz te persigue y se cansa, acaricias el mar y se amansa. Las naciones son niñas pequeñas que no han entendido que el Padre ya llega. Y por eso se pelean, y por eso se pelean. Los reyes del mambo que cruza el sol caminando,
la paloma, el león y el cordero bailando.
Tu amor es eterno a las 4, café de la Biblia en mis manos,
corazón de la creación crucificado. Oh Dios,
belleza que muere, que dice a mi alma que es el al que siempre siente. Belleza que muere, Jesús de la historia que cambia mi vida en su muerte. Belleza que muere, Jesús de mi vida que cambia la historia en su muerte. Del padre que espera, pastor que acaricia a la oveja, la mujer que no descansa hasta que encuentra la moneda, suspiro de un niño dormido, olor de azahar en el nido, el espíritu de popa que me empuja a mi destino. Belleza que muere, que dice a mi alma que es el al que siempre siente. Belleza que muere, Jesús de la historia que cambia mi vida en su muerte. Belleza que muere, Jesús de mi vida que cambia la historia en su muerte.
¿Alguna vez ha presenciado algo que no le parecía del todo real? No estamos hablando de ilusiones o de alucinaciones, sino de cosas reales que parecen falsas. En el mundo ocurren muchos fenómenos que nos pueden sorprender. No estamos acostumbrados a ellos y al observarlos es como si estuviéramos presenciando unos efectos especiales de película.
Si en el mundo natural podemos sorprendernos con la cantidad de cosas extraordinarias que suceden, ¿cuánto más si presenciamos cosas auténticamente sobrenaturales, revelaciones de Dios? Lo cierto es que Daniel sí tuvo la oportunidad de recibir unos sueños reveladores de parte del mismo Creador, unas visiones recogidas en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre.
Pues en dicho capítulo seguimos hoy y avanzamos en este recorrido por el libro de los libros con la ayuda de Virgilio Bagnoni, como es habitual. Agradecemos, amigos, a todos los que día a día se suben a este tren radiofónico y viajan con nosotros. Y para los que hoy por primera vez contactan con la Fuente de la Vida, pues les vamos a facilitar nuestra vía de comunicación más inmediata. Es el WhatsApp. Tómenlo, envíennos sus mensajes 601-2032-65. Les estamos esperando. Y ahora ya nos vamos a la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 7 al 13. Nos encontramos, estimado oyente, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Antes de introducirnos en su estudio, recordemos los títulos de todos los temas considerados en este capítulo. Los temas que abarca la totalidad de este capítulo son los siguientes. Primero, la visión de Daniel de las cuatro bestias, en los versículos 1 al 8. Segundo, la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, en los versículos 9 al 18. Y tercero, la explicación de la cuarta bestia, en los versículos 19 al 28. Como hoy comenzaremos por el versículo 7, finalizaremos la primera subdivisión del capítulo que trata sobre la visión de Daniel de las cuatro bestias, que termina en el versículo 8. A continuación, y a partir del versículo 9, comenzaremos a considerar la segunda subdivisión, que nos presentará la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, subdivisión que finalizaremos en nuestro próximo programa. Leamos pues el versículo 7 de este capítulo 7 de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La bestia indefinida que tenía 10 cuernos representaba al Imperio Romano de la misma manera que las piernas de hierro de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Encontraremos la interpretación detallada de esta cuarta bestia en los versículos 19 al 28, y queremos presentar la explicación que el Espíritu Santo nos ha dado, lo cual nos liberará de cualquier especulación al respecto. Se le dedicó más atención a la cuarta bestia que a las otras 3 juntas. Esta sección es muy importante para nosotros porque estamos viviendo en los tiempos de la cuarta bestia, es decir, en el tiempo en que los 10 dedos y cuernos comenzarán a hacerse evidentes. La cuarta bestia es completamente diferente a las otras y se le dedicó una visión separada. Hay que destacar que todas las otras bestias tienen su equivalente en el mundo animal y pueden verse en zoológicos o safaris. La mayoría habremos visto de cerca a un león, a un oso o a una pantera, pero nunca hemos visto una bestia como esta en la tierra, en el mar o desplazándose por el aire. Era realmente una bestia fuera de lo normal. Después de soñar con una bestia como esta y despertarnos sobresaltados, no creemos que haya tranquilizante alguno capaz de ayudarnos a conciliar el sueño nuevamente. Los detalles horribles que habríamos observado nos mantendrían despiertos toda la noche. La bestia fue descrita como espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Esta bestia que representaba al Imperio Romano se caracterizaba por su fortaleza, provocaba temor y terror, y no tenía ningún parecido con ninguna de las bestias que la precedieron. Dice aquí que tenía unos grandes dientes de hierro, y este detalle la identificaba con las piernas de hierro de la imagen de la visión, que era la parte de la imagen que representaba al Imperio Romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por 1 milenio. Y mucho se ha dicho en cuanto al Imperio Romano, que aún en nuestra época sorprende a los historiadores. Sobre el Imperio Romano, el historiador Gibbon dijo lo siguiente: el Imperio Romano llenaba al mundo, y cuando el imperio cayó en manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura e inhóspita para sus enemigos. El resistir era una acción fatal y era imposible huir de él. Hasta aquí las palabras del historiador. Otro escritor, el doctor Robert Caldwell, quien también ha escrito un buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente: hace 2000 años Roma le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra época. Los intentos de la época contemporánea no son originales en absoluto, como muchas personas hoy suponen, sino que constituyen esfuerzos por reavivar el antiguo ideal romano que nunca se ha perdido totalmente desde la época de Augusto César. Hasta aquí la cita. El Imperio Romano simplemente se desintegró. Pervive en la influencia dejada sobre muchas naciones de Europa que bordean el mar Mediterráneo y el norte de África, naciones que formaron parte del Imperio Romano. Nadie venció a Roma, sino que se desintegró dando lugar a la formación de estas diferentes naciones. Esta bestia, fuera de lo común, tenía 10 cuernos que obviamente equivalían a los pies de la imagen con sus 10 dedos. El énfasis no recayó en el origen de este imperio, sino más bien sobre el tiempo del fin, es decir, sobre el período de los 10 cuernos. La visión de la cuarta bestia cobra aún más importancia para nosotros porque esta profecía aún no se ha cumplido. Aparentemente estamos viviendo en algún período que se dirige hacia el tiempo del fin. Las visiones de las 3 bestias se han cumplido, lo cual significa que las 3/4 partes de esta profecía ya se han cumplido literalmente. Ha quedado para el futuro solo el período de los 10 cuernos. El cuarto reino, es decir, Roma, ya ha aparecido, ya se ha cumplido. Aunque se desintegró, regresará en la forma de 10 reinos. Será reunido por alguien que la palabra de Dios ha calificado como el anticristo. Continuemos leyendo entonces el versículo 8 de este 7º capítulo de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nuestra atención se dirige ahora hacia los 10 cuernos. Observemos que ellos no representaban a un quinto reino. Crecieron de la cabeza de la cuarta bestia y constituyen el último desarrollo de la cuarta bestia. Los dedos de la primera visión, la visión de la gran imagen, eran de hierro y arcilla. El hierro estaba aún allí, es decir, Roma estaba aún allí, pero la arcilla, es decir, la debilidad, también estaba allí. Creemos que el hierro representa al gobierno autocrático de un solo hombre y la arcilla representa a la multitud, a una democracia. Francamente hablando, hay quienes ven esa clase de habilidad en la democracia actual. Estamos orgullosos de la democracia que disfrutan muchos pueblos y damos gracias a Dios por estar entre quienes la tienen. Pero a veces parece que uno siente la necesidad de expresarse con una cierta ironía al considerar la importancia real que tiene un ciudadano en este sistema. Por supuesto que en época de elecciones se nos dice cuán importante es nuestra participación y nuestro voto. Sin embargo, nos preguntamos si no tenemos demasiado poco que ver con el control de un determinado gobierno, cualquiera que sea este gobierno. Parece que los que realmente influyen en la vida política y determinan el curso real de la acción política en algunos países son los grupos de presión. El gobierno ideal de Dios no coincide con esa democracia. Será más bien una autocracia. Cuando el Señor Jesucristo gobierne en esta tierra, no va a andar preguntando a las personas lo que quieren que Él haga. Él elegirá las opciones y esta tierra será gobernada en la manera en que Él quiere hacerlo. Esa es una de las razones por las cuales usted y yo tenemos que ser semejantes a su imagen, porque de otra manera estaremos muy incómodos con su sistema de gobierno. En realidad, Él quitará de su reino todo aquello que ofenda y a cualquiera que se rebele contra Él. Por ello debemos inclinarnos ante Él y ante su autoridad absoluta. El Imperio Romano se desmembró y cayó debido a su corrupción interna, a su podredumbre moral. Todos estos cuatro imperios cayeron por los mismos motivos. En la actualidad, estos factores incluyen igualmente al alcoholismo y a la drogadicción. Y también son evidentes las consecuencias de este declive moral, tales como, por ejemplo, la violencia de género, la agresividad entre padres e hijos, la violencia en las escuelas y en la vía pública. El Imperio Romano va a ser reunido nuevamente, y es interesante que a través de la historia algunos han estado buscando a alguien que lo hiciera. El historiador Hoffmann ha dicho lo siguiente: cuando los alemanes y eslavos avanzaron parcialmente sobre tierras romanas, introduciéndose de alguna manera en la posición histórica del Imperio Romano, sus príncipes se casaron con familias romanas. Carlomagno descendía de una familia romana. Casi al mismo tiempo, el emperador alemán Otto II y el gran príncipe ruso Vladimiro se casaron con hijas del emperador romano del Oriente. Esta política fue la característica de la relación de las naciones inmigrantes hacia Roma. Ellas no fundaron un nuevo reino, sino que continuaron el romano. Y así continuará el proceso hasta el final y culminación de todo poder humano, hasta su ramificación final en 10 reinos. Intentar identificar a estos reinos sería tan inoportuno como fijar la venida de Cristo, con la cual ellos están conectados, para mañana o para el día siguiente. Aquí se nos habla de otro cuerno pequeño que se convertirá en la clave de toda esta situación. Él arrancará de raíz a 3 de los 10 cuernos y se establecerá él mismo sobre todos ellos. No sabemos cuáles serán esos 10 reinos, pero ellos provendrían de la pasada desintegración del Imperio Romano. Observemos este detalle del versículo 8. Este cuerno tenía ojos como de hombre, lo cual denota inteligencia y genio. Y finalmente dice que tenía una boca que hablaba con gran insolencia o arrogancia, lo cual nos describe el carácter blasfemo de este hombre. Leamos ahora el versículo 9 de este séptimo capítulo de Daniel, que comenzó a describirnos la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Aquí la escena se trasladó al cielo y se hizo visible el trono de Dios. Esta es la misma escena descrita en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Se trata de la preparación para el juicio de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo a la tierra. Dice aquí: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Esta frase corresponde al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4. Mientras que en Apocalipsis Juan, que fue el escritor, dio el número de los ancianos y otros detalles, aquí en este pasaje podemos ver que Daniel no estaba preocupado con tales detalles, ya que su tema no incluía hablar de la iglesia ni de su futuro. Aquí en este versículo 9, el anciano de días es el Dios eterno. Dice que su vestido era blanco como la nieve. Esto se refiere a sus atributos de santidad y justicia. Y se describió el pelo de su cabeza como lana limpia, lo cual nos habla de su infinita sabiduría. Y su trono era como llama de fuego, lo cual nos habla del juicio, como podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Y dijo finalmente Daniel: y fuego ardiente las ruedas del mismo. Este detalle nos habla de la energía irresistible y del poder de Dios, que no deja de actuar, como lo vimos ilustrado en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 13 al 21. Continuemos leyendo el versículo 10 de este capítulo 7 de Daniel. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este no es el juicio del gran trono blanco que tendrá lugar después del reino en la tierra, sino que se trata del escenario para el juicio de la gran tribulación y el retorno de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14. Y dice el versículo 11 de este séptimo capítulo de Daniel: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Mientras Dios esté disponiendo a la escena de juicio en el cielo para determinar quién entrará en el reino, el cuerno pequeño estará blasfemando y jactándose de forma pública y muy audible, como vemos en Apocalipsis capítulo 13 versículos 5 y 6. Sin embargo, su juicio ha sido determinado y su reino condenado al fracaso. El énfasis de este reino representado en la última bestia no recae sobre sus comienzos, sino en su final. La aparición del cuerno pequeño tendrá lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones e individuos de ese tiempo. Este período es el de la gran tribulación. Continuemos leyendo el versículo 12 de este capítulo 7 de Daniel. Repito porque escuché un ruido no sé dónde. Continuemos leyendo el versículo 12 de este capítulo 7 de Daniel. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aunque las primeras tres bestias fueron destruidas, la ideología y filosofía de los reinos que ellos representaron aparentemente continúan vivas y serán manifestadas en el período de la gran tribulación. Y finalmente por hoy, leamos el versículo 13 de este séptimo capítulo de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. El Hijo de Dios en el cielo apareció aquí investido con la autoridad para arrebatar los reinos de este mundo a las naciones y establecer su reino. Jesús se refirió a este pasaje cuando fue sometido a juicio ante el Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos. Así es que leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 62. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En este punto conviene recordar que en el momento del nacimiento de Jesús, y como leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 32, el ángel profetizó, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre». En consecuencia, aquí tenemos una afirmación clara de que el Señor Jesús es aquella piedra que se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen, como leímos en este libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Él establecerá su reino aquí en la tierra. En el segundo Salmo, versículo 7, leemos, «Yo publicaré mi decreto. El Señor me ha dicho, mi Hijo eres tú». Yo te engendré hoy. Él fue engendrado de los muertos, o sea que esta declaración se refiere a su resurrección y no a su nacimiento en Belén. Por otra parte, el apóstol Pablo nos daría siglos más tarde esta misma interpretación en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 33, porque el salmista continuó diciendo en el versículo 8 de este Salmo 2, «Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». El Señor Jesús va a asumir el reino. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo lo hará? Y el salmista nos responde desde el versículo 9 del mismo Salmo 2. «Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Cuando Él venga a la tierra, el reino no estará aquí esperando por Él. Él sofocará toda rebelión y aquellos que sean obedientes al rey entrarán en el reino. Bien, estimado oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa con el versículo 14 de este séptimo capítulo de este libro de Daniel. Como todavía nos quedan por considerar algunos versículos de este capítulo, les sugerimos que los lea antes de nuestro próximo encuentro para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.
Muy bien, amigos, pues si miran sus relojes observarán que prácticamente hemos consumido la totalidad de nuestro espacio, solo unos minutitos finales para decirles cómo se pueden poner en contacto con la Fuente de la Vida.
Sí, tienen ya bolígrafo, lápiz y un papel para apuntar, pues tomen nota. Si desean llamarnos por teléfono, nuestro número es el 91-422-0524. Repito, 91-422-0524. Si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com.
Y si ustedes son más tradicionales y les sigue gustando aquello de escribir cartas, pues también les damos esa posibilidad.
Por cierto, Esperanza, a nosotros nos gusta recibir cartas también.
Mucho, mucho. De hecho, en muchos programas ya les vamos apuntando algunas cuestiones que algunos oyentes nos van indicando. Tomen nota para aquellos que quieren escribir. La Fuente de la Vida, apartado de correos 24081 28080 de Madrid, España. Pero aún hay algo más. Si les gusta nuestro espacio, si les ha gustado, quiero decir, nuestro espacio y desean volver a escucharlo, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Bueno, pero allí también pueden escuchar otros espacios anteriores a este, no solamente el de hoy.
Así es, Esperanza, y por cierto, si quieren escuchar otros contenidos similares, pueden hacerlo en nuestra web www.radioencuentro.net. Recuerden que también pueden ustedes, a través de las diferentes opciones de comunicación, solicitarnos los bosquejos y notas del libro en el cual estemos reflexionando. Ustedes pueden descargarlo, pero también podemos mandárselo gratuitamente por correo. Nos despedimos aquí dando las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que esos bosquejos sean enviados y que reciban literatura de nuestra parte. Muchas gracias por colaborar con La Fuente de la Vida. Nosotros simplemente les decimos el lema de nuestro espacio. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.